Ore conmigo. Señor del cielo, venimos ante ti como individuos necesitados. Venimos ante ti como gente que necesita. Y oramos para que por el poder de tu Espíritu Santo, trabajando a través de tu palabra, tú nos enseñes cómo vivir en medio de esta gran necesidad en nosotros, con nuestros vecinos, que tú nos enseñes a todos a confiar en Jesucristo en todas las cosas. Bendícenos ahora a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie, si pueden hacerlo, para la lectura de nuestro texto. Esta mañana vamos al Salmo 41, Salmos 41. No está impreso en sus hojas, así que les voy a pedir que lo vean en su Biblia. Escuchen mientras leo, porque esa es la palabra de Dios. Salmo 41 dice: Bienaventurado el que se preocupa del pobre. En el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida para que sea feliz en la tierra. No lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará en el lecho de dolor. En su enfermedad tú transformarás su postración. Yo dije, oh Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal de mí y preguntan, ¿cuándo se morirá y perecerá su nombre? Si alguien viene a verme, habla mentira, su corazón acumula iniquidad para sí y saliendo fuera lo divulga. Reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen contra mí traman el mal, algo abominable se ha derramado sobre él. El que cayó en cama no se volverá a levantar. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía mi pan, ha levantado contra mí el talón. Pero tú, oh Señor, ten misericordia de mí, haz que me levante y les daré su merecido. En esto conoceré que me has agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. Bendito sea el Señor de Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Pueden sentarse. Si usted estuvo aquí la semana pasada, sabrá que concluimos nuestro estudio en el libro de Romanos. Y por las siguientes semanas vamos a estar estudiando el libro de los Salmos. Si usted ha estado en esta iglesia por algún tiempo, sabrá que una de mis metas como pastor es predicar a través de todos los Salmos. Así que entre series de sermones de varios libros, siempre regresamos a los Salmos. Comenzamos hace algunos años con Salmo 1 y cada vez que regresamos vamos en orden y tomamos donde nos quedamos. Claro, tenemos algo de trabajo para llegar a los 150 Salmos, pero vamos haciendo progreso, un Salmo a la vez. Y primero Dios, tengo todavía algunos años para servirles de pastor. Así que esta mañana llegamos al Salmo 41. Y claro, el Salmo primero es muy relevante porque en él vemos la realidad del sufrimiento y de la debilidad, tanto en nosotros como en aquellos alrededor de nosotros. Y esto es relevante porque estas realidades de debilidad y sufrimiento siempre están con nosotros, siempre nos rodean. Simplemente parece que no podemos escapar estas realidades en este mundo caído. Así que nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Estamos sumidos en debilidad y en sufrimiento. ¿Qué debemos hacer cuando aquellos alrededor de nosotros son golpeados con debilidad y con sufrimiento? El salmista nos hace preguntarnos cómo debemos vivir en este mundo roto. Y el Salmo 41 nos da una respuesta para esto. Regresemos a este Salmo 41 y considerémoslo en tres partes. Les he llamado el bendito, el necesitado y el confiado. El bendito, el necesitado y el confiado. Vamos a considerar cada uno de estos. Primero tenemos el bendito, lo vemos en los primeros tres versículos. Comienza el Salmo David diciendo, bienaventurado el que se preocupa por el pobre. Veamos que estos salmos están divididos en cinco. Los salmos, todos los salmos, 150 salmos, están divididos en cinco libros. Y este es el último libro, el último salmo del libro 1 de la primera parte de los salmos. Así que el Salmo 1 comienza, este libro 1, y comienza diciendo, bienaventurado el varón. Y el último salmo de este primer libro comienza diciendo, bienaventurado aquel. Nos está hablando de bendición, nos está hablando de una forma de vida que es bendecida por Dios. Así que vemos aquí que al decir bienaventurado el que se preocupa del hombre, del pobre, la palabra pobre es un término, y disculpen la ironía, pero es un término muy, muy rico. ¿Por qué? Porque en su contexto habla de muchos tipos de pobreza. De necesidad. En algunas otras partes de la Biblia se les dice necesitados. También pueden ser enfermos o en sufrimiento. Entonces, cuando alguien habla de pobre aquí, hay necesidad y hay aflicción. Así que cuando dice bienaventurado el que se preocupa del pobre, se refiere al que tiene necesidad, al que tiene pobreza, al que tiene tristeza, y este que se preocupa de ellos es bienaventurado, es bendito. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que se ocupa del Señor, de la ley. Pero este es el tipo de hombre que se ocupa del pobre y del necesitado. La Biblia nos enseña, si uno de tus hermanos se vuelve pobre, no endurezcas tu corazón, ni le cierres la mano a tu hermano pobre. Tienes que abrir la mano y darle lo suficiente para su necesidad, cualquiera que esto sea. Este tipo de preocupación por la persona en necesidad es una expresión práctica del gran mandamiento de cuidar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Este tipo de consideración, donde nos movemos hacia la persona en necesidad, eso no es natural. Por naturaleza, nos queremos alejar de la necesidad. De forma natural, vemos sufrimiento o necesidad o aflicción y preferimos estar en prosperidad y en vitalidad y en salud y queremos esas cosas. Pero además de sentirse naturalmente averso hacia la pobreza, algunos ponen teología del sufrimiento y dice, bueno, quizás la persona se lo merece, quizás Dios lo está juzgando. No quiero tomar el lugar de Dios. La verdad es que una y otra vez, Dios tiene compasión sobre el necesitado. Le gusta el pecador, el pobre. Se mueve hacia nosotros en nuestra necesidad. Nuestro Dios es un Dios de salvación, de rescate, de liberación, de sanidad. Esto es quien Dios es, tanto que Proverbios 14:31 dice, quien oprime al pobre insulta a su creador. Pero aquel que es generoso para el necesitado honra a Dios. Jesucristo toma este principio más allá y dice, si tú muestras consideración para el que el pobre, el que tiene hambre o el que está en prisión, estás haciendo estas cosas para Jesús mismo. Y como esta manera de ser es tanto del corazón de Dios, su bendición lo sigue. Así que el Salmo declara que quien considere al pobre, quien se mueve hacia el necesitado, que tiene generosidad, aquel, aquella, es bendecido de Dios. Y David no solo habla de esta bendición en términos vagos, él habla de esto con mucho detalle. Nos deja 7 bendiciones. Bendiciones para aquellos que consideran los pobres. Él dice, el Señor lo guardará y le dará vida para que sea feliz en la tierra. No lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará en el lecho de su dolor. En su enfermedad, el Señor le dará fuerza. El salmista está diciendo, cuando uno se ocupa del pobre en el nombre del Señor, como esto es parte del carácter del Señor, usted puede asegurarse que Dios, por la abundancia de su carácter, va a cuidarte a ti cuando tú estés pobre y en necesidad. Uno puede decir que David está pasando por una expansión de las palabras de Jesús, donde Jesús dice, benditos sean los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Así que, si alguien le muestra misericordia al necesitado, Dios nos va a dar misericordia en nuestro tiempo de necesidad. Y lo que quiere decir David con este salmo es, así debe vivir la gente de Dios. Así que yo les pregunto, ¿estamos viviendo de esa manera? ¿Está usted experimentando compasión y consideración del Señor que quiere extender esa compasión y consideración a otros que están en necesidad? ¿Se está usted ayudando a los que tienen necesidad, a los pobres? Bueno, hay muchas maneras en que yo veo que esto pasa en nuestra iglesia. Claro que tenemos una hermana que tiene cáncer y hay un grupo que se reúne con ella cada semana para orar con ella. Y tenemos otros aquí en la iglesia que va a visitar ancianos que no pueden venir. Hay otros que están ayudando a las mamás. Otros contribuyen al fondo de los diáconos que ayuda en situaciones difíciles. Algunos son voluntarios en Atlanta Care Center, dándole compasión a los que tienen necesidad. Y claro, además de estar involucrados en programas, hay muchas formas, maneras informales para hacer el trabajo de Dios, para reconocer a los que están sufriendo. Cuando usted siente que alguien sufre, o que alguien es pobre, o que están pasándola mal, ¿nos movemos hacia ellos en consideración de su necesidad? ¿O nos alejamos para protegernos a nosotros mismos? Yo creo que muchos somos una mezcla de esto. Tenemos oportunidades para arrepentirnos de nuestras malas acciones, pero la Escritura es muy clara. Benditos aquellos que consideran al necesitado, al pobre, al que tiene necesidad, porque esto es considerado en el corazón de Dios. Así que el salmista nos habla para que la gente de Dios viva de esta manera, pero además David en este salmo está diciendo que él como rey quiere vivir de esta manera. Él intenta caminar frente al Señor con integridad, como dice después en el versículo 12. Y David podría decir, en parte de su búsqueda del Señor, él ha intentado considerar a los pobres y a los que tienen necesidad. Claro que en la segunda parte de este salmo encontramos al que tiene necesidad. A partir del versículo 4, el salmo cambia de énfasis y deja de hablar de la bendición y del bendito para hablar de su propia necesidad, David. Y David habla de todas las maneras en que él ha sido tratado o maltratado en su necesidad. David ofrece una oración al Señor, considerando a los pobres, pero además presenta a Dios su propia pobreza. Dice, Señor, agrádate de mí, líbrame, porque he pecado contra ti. Cuando David dice, cúrame, esto es una palabra muy completa también. Es como cura mi alma. No sabemos qué tipo de sufrimiento o de aflicción tiene David, pero podría ser una aflicción física. En el versículo 8 dice, algo abominable se ha derramado sobre él. El que cayó en la cama no se volverá a levantar. Es una aflicción física que también trae aflicción del alma. Más tarde en el Salmo, David dice que ha buscado caminar en integridad. Él sabe que él tiene pecado. Él confiesa su pecado. Él dice, yo he pecado contra ti, Señor. Así que lo que vemos aquí no es solamente para que Dios lo sane, sino en realidad está clamando por misericordia, por gracia. Él sabe que como pecador, Dios no le debe nada, que él se merece nada sino un juicio por parte de Dios. Así que su clamor al Señor es por misericordia, es por gracia, es por el favor inmerecido de Dios, por su bondad. Él necesita gracia, él necesita perdón. Y cuando David clama al Señor por gracia y por misericordia, no puede sino decir que la gente no le ha dado misericordia. Aun cuando el Señor llama a la gente a considerar al pobre y al necesitado, aun cuando David quiere considerar al necesitado, él mismo confiesa que cuando él estuvo en necesidad, nadie lo consideró con bondad y con compasión. David más bien dice, me vieron mis enemigos y buscaron explotar mi debilidad. Vieron mi debilidad como una oportunidad para hacer maldad en mí y decir cuándo se muere. La gente no vino a verme por bondad o por misericordia, más bien vino a ver cómo me atacaban, aquellos que me odiaban, dice David, que conspiraban y murmuraban mientras decían, ya se va a morir, ya se va a morir. Decían el uno al otro, ya se va a acabar, David, él cayó, ya no se va a levantar. Así pasa con estos que traman acerca de David. Y David dice, aún mis amigos íntimos hicieron eso. Mi amigo cercano a quien yo confiaba y que comió mi pan, se ha levantado su talón en contra mía. El Señor quiere que consideremos al pobre. Y David, como rey, vio esto intentó hacerlo. Pero él dice, cuando yo estuve afligido, nadie me consideró, nadie me ayudó. Y claro, en el caso particular de David, no es solamente una falla de relaciones interpersonales. Como rey, este tipo de comportamiento era traicionero, un crimen contra la gente de Dios, un levantamiento en contra del rey que Dios había levantado. Por eso David pide que Dios lo levante, versículo 10, para que él pueda pagar al Señor, no para vengarse, sino más bien porque este comportamiento contra el rey es criminal. Y él, encargado de la justicia, entiende que aquel que vaya contra el rey debe ser juzgado. Así que aquí está David, en un mundo que no le da misericordia. ¿Qué puede hacer? Todo lo que él puede hacer es ir a Dios mismo. Clamar a Dios y decirle, ten gracia para mí, Señor, sáname, perdóname mi pecado porque he pecado contra ti, protégeme contra el pecado porque están pecando contra mí. David está vulnerable, está enfermo en su cuerpo, tiene pecado en su alma, está sufriendo a manos de otros y todo lo que puede hacer para todas estas pruebas es pedirle al Señor su gracia, su única esperanza es el favor del Señor, el favor inmerecido de Dios. Déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez se ha sentido en una situación como esta? ¿Alguna vez ha estado lastimado, sufriendo, débil, en necesidad y nadie vino a su ayuda? Y quizás no solamente te rechazaron, sino que en tu debilidad buscaron lastimarte, tomar ventaja de ti. ¿Alguna vez se ha sentido pobre y en necesidad y perseguido? ¿Qué puede hacer uno en estas circunstancias? ¿A quién puede uno buscar? David hace lo único que él sabe hacer y es lo que nosotros debemos hacer, clamar al Señor por ayuda, pidiéndole que tenga gracia y que nos ayude. Esto me recuerda a uno de mis himnos favoritos, donde dice, cuando los que ayudan se van y huyen, Señor de los que ayudan, quédate conmigo, es lo que dice David. Él comienza en el versículo 4 pidiendo gracia y termina esta sección en el versículo 3 pidiendo gracia. No tiene a ningún otro lado para ir que buscar gracia. Esto nos trae a la última sección, después de hablar de el bienaventurado y el necesitado, vamos al confiado en el versículo 11. Y cuando David clamó al Señor para que Dios lo liberara y le perdonara su pecado, él sabe, como nos muestra aquí el Salmo, él sabe con confianza que el Señor contestará. Él sabe esto porque esto es quien Dios es. Es lo que Dios ha prometido. Y dice, por esto sé, En esto conoceré que de mí te has agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. Ellos hablan mal de mí y ellos traman contra mí, pero yo sé esto. ¿Por qué tiene tanta confianza David? Él dice en el versículo 12, tú me has sustentado y me haces estar delante de ti para siempre. Dice, en mi integridad me has sustentado. Esto no significa que David piense que como él es muy bueno y hace muy buenas obras, entonces se merece la bondad de Dios. No quiere decir que David diga, yo me he portado bien, por lo tanto tú me debes. Esto no conectaría con el resto del Salmo, porque vemos que David más bien ha estado en necesidad. ¿Qué significa esto? Lo que puede decir David con una buena conciencia y en verdad es, yo creo en ti, Señor. Yo confío en ti. Confío en tus promesas. Y por tu gracia busco caminar contigo. No perfectamente, porque peco y me equivoco y no soy suficiente, pero busco agradarte a ti. Y tú me has prometido que tú me vas a dar misericordia, porque tú das misericordia a tu gente, porque tú perdonas, porque tú vas a perdonar al que confía en ti y le vas a permitir caminar en obediencia. Y Señor, yo te creo. Así que yo estoy confiado. Yo sé que tú te deleitas en mí, porque tú lo has dicho. Yo sé que tú me sustentarás y me pondrás en tu presencia para siempre y me librarás porque tú lo has dicho. Por eso tengo confianza. No tengo confianza en mí mismo. Tengo confianza en ti, Señor, en tu palabra, en tu promesa, en tu carácter. Así que el Salmo termina hablando de confianza en el Señor. Bendito sea el Señor de Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Él no cambia. Él es el mismo para siempre. Amén y amén. Aunque todos los hombres vengan contra mí, Él tiene gracia y amor y bondad para todos aquellos que lo buscan. Aunque todos se levanten contra mí, el Señor es mi salvación. Y esta es la esperanza de David, que él mismo pueda considerar al pobre, al necesitado, porque Dios quiere eso. Y en su propia necesidad, él puede venir a Dios para que Dios le dé gracia, aunque nadie más le muestre gracia, porque él sabe que este es quien Dios es. Él es abundante en amor a todos los que vienen a él. Y yo les digo esto, si David tuviera razón para sentir este tipo de confianza, imagínense cuánto más podemos sentir confianza nosotros. Porque no solamente vemos al ejemplo de David, podemos ver a ese descendiente de David, al Señor Jesucristo, y nadie, les aseguro, ha considerado al pobre y al necesitado como el Señor Jesucristo. Su vida entera, su ministerio entero, fue considerando al pobre, al débil, al pobre de espíritu, al necesitado. En compasión siempre estaba con aquellos en necesidad, ya sea con los leprosos, los cojos, los poseídos. Él podía discernir en su amor y terminaba con los pobres en espíritu, aquellos que eran rechazados y abandonados, ya sea una mujer sacando agua o una mujer en adulterio o una mujer sangrando, Dios Jesucristo se acercó a ellas en su debilidad. Este es el corazón de Dios. No debemos entonces ignorar que la vida entera de Jesús fue en consideración del pobre y del necesitado, y Él, como sabemos, es el más bendito de todos. Y debemos decir que no llegó solamente a eso, sino que en su última consideración de nuestra necesidad final, nuestra necesidad de ser liberados del pecado y reconciliados con Dios, Jesús no solamente vino a nosotros en amor, sino que además tomó nuestro pecado en su propio cuerpo en la cruz. Y sepa esto, cuando Cristo tomó nuestro pecado sobre Él, el mundo no le mostró ninguna misericordia. Sus enemigos conspiraron contra Él, se burlaron de su sufrimiento y de su dolor, lo odiaron y celebraron su muerte como un triunfo para ellos. Aún sus amigos lo dejaron solos y lo negaron. Y Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos al final, dice: aquel que ha comido mi pan ha estado contra mí, citando este mismo salmo en el versículo 9. Así que no hay nadie que haya tenido más compasión por el necesitado que Jesucristo. Y Jesucristo ha sido el que más ha mostrado compasión. Y a pesar de eso, Él todavía fue y murió en nuestro lugar. Aun cuando se dedicó completamente a la necesidad de otros, terminó muriendo por todos. Y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué uno dice que Él es bendito? Si Él no tiene, Él no fue protegido, Él murió. ¿Dónde está la misericordia para Él? A Él lo crucificaron y lo pusieron en una tumba. Pero claro, sabemos que su última victoria vino cuando Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Y ahora Jesucristo vive y reina desde la eternidad y hasta la eternidad. No morirá nunca más. Él es el primero en la resurrección y vive para siempre. Y aquí está la promesa del Señor: quien crea en el Señor Jesucristo será limpiado y reconciliado con Dios y perdonado. Y somos liberados de todo nuestro pecado, de toda incidencia de pecado, de cualquier expresión de maldad o de odio. Jesucristo lo ha pagado todo y Él nos ha salvado de todo eso. Él nos ha dado una gracia completa a todos los que creemos en Él. Y lo que significa esto es que en nuestra aflicción, sea lo que sea, podemos ir a Jesucristo, llamarlo y saber que Él va a respondernos. Podemos estar confiados de que en Jesucristo el Dios Padre se deleite en nosotros, para que nuestros enemigos no triunfen al final sobre nosotros. Él nos va a sustentar y nos va a llevar junto a Él. Este es el Evangelio de Jesucristo. Y debemos soportar cualquier muestra de odio y de persecución. Podemos aguantarlo por su gracia, porque sabemos que esto no será lo final, porque Jesús, el bendito, vive. Así debemos nosotros vivir. Por su gracia, Él resistió y así debo hacerlo yo también. Él fue levantado en el poder de Dios y así mismo Dios me va a levantar. Debemos tener la confianza como creyentes, no solo de aguantarnos, sino además para mostrar misericordia y consideración a otros que tienen necesidad, que son pobres o pobres en espíritu. Jesucristo permite que aquellos que confíen en Él vivan como Él, que amen como Él y que tengan misericordia, aun cuando a nosotros no nos dieron misericordia, porque nosotros hemos recibido misericordia de Jesucristo. Ojalá que este año creamos esto acerca del Señor Jesucristo más y más, que más y más confiemos en su misericordia, en su gracia, en su compasión, en todas nuestras necesidades, y que podamos mostrar su misericordia y su gracia y su compasión unos por otros y hacia el mundo. Que así sea en usted y en mí, que así sea en nosotros, y que así sea a través de nosotros como iglesia del Señor, mostrando la compasión del Señor al necesitado, al débil y al roto. Oremos. Señor del cielo, grande es nuestra necesidad. Somos pobres, somos débiles, no tenemos ayuda, estamos débiles en alma y en espíritu y en cuerpo, pero pedimos en el nombre de Jesucristo que Él nos dé gracia, que Él nos libere de las pruebas y que nos guarde y nos permita perseverar en todas las dificultades de esta vida. Que lo sepamos, que lo creamos y que estemos llenos de gracia por el poder del Espíritu Santo. Y que también podamos visitar a nuestro vecino que tenga necesidad. Danos gracia, la gracia del Señor Jesucristo, en palabras y en obras, para que seamos testigos de Jesucristo hacia otros, para que puedan ver cómo vivimos como instrumentos de tu gracia. Y que mostremos lo que hemos recibido de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.